quiero que leamos juntos la palabra del Señor. La palabra dice allá en Isaías capítulo 54, versículo 1 en adelante. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción de voces de júbilo. Levanta canción, perdón, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, diga usted, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Diga usted conmigo, extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esta mañana, en nuestra serie de mensajes Expansión del Reino, quiero compartirte mi mensaje titulado Claves para la Expansión. Oremos. Padre, gracias por tu pueblo. Hoy tu pueblo, Señor, salió de casa, condujo hacia acá para tener un encuentro contigo. Y creo que tu presencia ya está aquí obrando. Te pido, Dios mío, que tu palabra, Dios Santo, haga su obra. Que sea una semilla plantada en la vida y en el corazón de cada uno de los oyentes. A ti la gloria y la honra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no tomas tu asiento y preparas tu corazón abierto? Porque esta palabra te va a hablar. Alguien puede decir, Señor, háblame. No diga, Señor, háblale. No diga, Señor, háblale, porque este lo necesita. Qué bueno que vino, porque no, di, Señor, háblame. Abre tu propio correo. Creciendo, los más jóvenes sabrán de que sus padres, especialmente el padre hispano, le dice al hijo: hijo, te llegó una carta. A ver la mamá, y ya estaba abierta. ¿A alguien le pasó eso? Que tus papás abrían las cartas. ¿Por qué abres mi carta? Bueno, el día de hoy no abra la carta de nadie más, abra su propia carta. Lo que el Señor te dio hoy, así recíbelo. Claves para la expansión, diga usted, claves para la expansión. Amén. Porque nuestro texto de base es un llamado al pueblo de Israel. En su contexto original, el profeta Isaías está hablando de Israel. De hecho, el versículo 1 está hablando de Sara, porque después en Gálatas el apóstol Pablo hace mención de esta misma escritura en Gálatas 4. Pero igual es al pueblo de Israel que se le hace un llamado a regocijarse, se le hace un llamado a levantar canción, a dar voces de júbilo, como ya hemos dicho este par de semanas, a la que nunca estuvo de parto. Le hace este llamado a la estéril, ¿verdad? Y es un llamado a hacer unos cantos de júbilo, levantar voces de júbilo en anticipación a que viniera el fruto, ¿cierto? Y luego sigue diciendo, el llamado sigue siendo: ensancha el sitio de tu tienda. Repito el contexto original para el pueblo de Israel, pero gracias a Jesús, gracias a Cristo, usted y yo podemos echar mano de esto también. Aleluya. Y el llamado es para nosotros este año aquí en Freedom House Español. Es nuestro año de expansión, no solamente expansión propia, sino expansión del reino. Y la palabra nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Así de que ese es el llamado, iglesia. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y si nos visitas por primera vez y te has perdido toda la serie, te recomiendo que vayas a nuestro podcast freedomhouseoc.español. Ahí está toda la serie para que le tomes sabor. Pero igual esto te va a hablar: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Bastante campo para cubrir ahí, y creo que lo hemos hecho muy bien las semanas pasadas. Pero al nosotros mirar este llamado que el Señor nos hace para expansión, no me puedo quedar con únicamente el llamado, sino necesito una estrategia. Bien puede haber aquí alguien diciendo: sí, Pastor Luis, yo quiero atender al llamado de la expansión. Yo recibo, acepto el reto y el desafío a expandirme, a alargarme, a extenderme. Pero ¿cómo le hago? ¿cómo hago lo que me dijeron? ¿Alguna ocasión te sucedió que escuchaste información maravillosa de cómo bajar de peso? Y usted mira ahí en el YouTube y en el Instagram todo lo que le sale, pero tú dices, ¿pero cómo? ¿Cuál es la estrategia? O cómo hacer $1,000,000. Y sale un muchacho ahí con $1,000,000. Y tú dices, ok, recibí la información, pero ¿cuál es la estrategia? Y usualmente, por lo general, querrán que te suscribas a su método, ¿cierto o no? Y te dicen, baja esta aplicación gratis. Y bajas la aplicación. Hoy sí bajo estas libritas de más. Hoy sí, con esta aplicación. Y cuando bajas la aplicación, ahí sí te ponen por $9.99 al mes. Dices, oh my goodness, hubieran dicho eso antes. Lo bueno del Señor es que para este llamado de expandernos, también nos da una estrategia. Se encuentra en el versículo 4. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Nos da ahí la estrategia de que si voy a vivir un año de expansión, ¿cómo le voy a hacer? Número uno, no temas. No temiendo. No puedo hablar de expansión, o no puedo expandir el sitio de mi habitación, ni las cortinas, no puedo alargar mis cuerdas, ni reforzar mis estacas, si soy miedoso. ¿Aquí hay algún miedoso, sí o no? ¡Ah, qué valientes! Se los voy a recomendar al rey David. Tenía sus valientes David allá en la cueva de Adulam. ¿Alguien acá tiene algún miedo, sí o no? Oh, ya está saliendo a la luz, ok. Tener miedo no es pecado, es un sentimiento muy, muy, pero muy natural. Le explico. La psicología considera estos temores, miedos y fobias los más comunes. Existe la zoofobia, que es el miedo a los animales, usted. ¿Alguien tiene miedo a los animales acá? Existe el miedo a las arañas, que es la aracnofobia. Hermano, es una arañita indefensa. Mis niñas gritaron como que alguien fue asesinado. ¡Ah! Dije, Señor Jesús, María y José, me salió sangre de un pie. Dije, ¿qué pasó acá? Era una arañita. Pero le tiene miedo, eso es una aracnofobia. ¿Sabía usted que hay personas que tienen miedo a los perros? Eso se llama cinofobia. Yo miedo a los gatos. ¿Cuánto le gustan los perros acá? ¿Cuánto le gustan los gatos? Ya se acabó el servicio para ustedes. Gracias por venir. No. Miedo a los gatos. Oiga, yo tengo una hermana, literal, una hermana, que los gatos la muerden. Ya la cubrí con la sangre de Cristo, pero igual la siguen mordiendo. Pero cinofobia es miedo a los perros. Existe la hematofobia, que es miedo a ver sangre. Existe la acrofobia, que es miedo a las alturas. Existe aerofobia, miedo a volar, miedo a subirse a un avión. Existe la claustrofobia, que es miedo a espacios cerrados. Estoy seguro que alguien está diciendo, ese soy yo. Existe la astrafobia. Astrafobia son miedo a las tormentas, oiga. Existe la hipocondria, que es una obsesión en enfermedades. Que usted mira una manchita aquí, ¿qué será eso? Y empieza a googlear usted. Manchita en el pulgar derecho. ¿Alguien diga amén o se fue la multitud en ese momento? Sí. Siente una punzada aquí, punzada junto a la nuca. Y ahí está, usted se vuelve loco. Más bien, ¿sabe lo que le hace Google? Le pone un féretro ahí porque se va a morir. ¿Sí o no hace eso Google? Te vas a morir. Deje de estar googleando y metas en el Señor. Busquen la palabra y usted diga, por su llaga he sido sanado. No temeré. Oiga, existe eso, la hipocondria. Si bajó de peso, porque bajé de peso. Si subió de peso, porque subí de peso. Y hermano, constantemente los dardos del enemigo. Hoy yo quiero que alguien sea libre acá. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Póngale un buen amén a eso. Existe la amaxofobia. ¿Qué es eso, Pastor Luis? Miedo a conducir usted. Y después existe, muchos sufrimos de ella, la suegrofobia. Oh, no, perdón. Perdón, no, amamos, yo amo a mi suegra hasta Rosarito. Un saludo, un abrazo y un beso para mi suegra que nos está viendo. Oiga, las suegras son una bendición. Alcen la mano las suegras. Las suegras, alcen la mano. De verdad que son bendición. No, fuera de broma. Oiga, yo quisiera que mi suegra viviera conmigo, porque es una bendición. Mi suegra, cada vez que viene, me dice: mijo, prepara el menú porque voy. Y cocina riquísimo, hermano. Es cuando yo subo unas libritas en esa semana, porque mi suegra está en casa. Oiga, un aplauso para las suegras, que son de mucha, pero mucha bendición. Pero aunque existen esas fobias que le mencioné y existen esos temores, cuando la palabra de Dios en ese contexto dice no temas, alguien diga conmigo no temas. Es más, dile al que está a tu lado y dile no temas. Cuando la palabra nos dice no temas, en este contexto de expansión, de ensanchamiento y de alargarse, está hablando del temor a equivocarse. Escucha acá, está hablando del temor de no acertar, miedo a quedar en vergüenza. Por eso dice: no temas, pues no serás confundida. Porque hay quienes tienen miedo no acertar, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a quedar en vergüenza. Y ese es por eso el motivo que no han logrado año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, vas a tu cama sintiendo que te quedaste a deber a ti mismo, sintiendo que podrías haber hecho mejor, sintiendo que cada año nuevo quedas corto en tus resoluciones. ¿Sabes por qué es? Porque tienes miedo a equivocarte. Y continúas haciendo movimientos laterales en vez de hacer movimientos hacia enfrente. Haces movimientos laterales porque ahí esos movimientos laterales son seguros. Pero el Señor nos llama a hacer movimientos laterales. El Señor nos llama a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Dice la palabra, Salmo 84, e irán de poder en poder. No de lado a lado, de poder en poder. Y terminamos, repito, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, invirtiendo energía lateral, gastando energía lateral, que no es en sí malo, pero ¿dónde estuvieras si no hubieras hecho ese movimiento lateral? Estuvieras más enfrente, hubieras logrado ya un par de cosas. Por eso la Biblia dice, en el tema de ensancharte, en el tema de crecer, en el tema de alargar tus cuerdas, en el tema de reforzar tus estacas, la Biblia lo primero que te dice es: esta es la estrategia. Número uno, no temas. No temas, no serás confundida, dice el Señor. Estoy hablando a quienes por mucho tiempo han prolongado la decisión de algún negocio. El Señor te dice esta mañana: no temas. Quienes tienen que hacer una decisión fuerte en su empresa, el Señor te dice esta mañana: no temas. Quienes sienten un llamado de Dios sobre su vida, pero simplemente no se han animado a hablar, el Señor te dice hoy: no temas. Quien año tras año queda sintiéndote que quedaste corto, el Señor te dice: no temas, no permitas que el temor te obligue a mantenerte allí mismo, como aquel enfermo que 38 años estuvo enfermo y Jesús sabía que llevaba mucho tiempo así. El Señor quizás está diciendo hoy: llevas mucho tiempo así, llevas mucho tiempo en que te animas y no te animas, llevas mucho tiempo haciendo movimientos laterales y te engañas a ti mismo, porque te consuelas a ti mismo y te das tú mismo una palmada palmadita en la espalda, diciendo: sí, me estoy moviendo, pero la realidad es que solamente han sido movimientos laterales. Cuando el Señor te dice: avanza, no temas, que yo estoy contigo como poderoso gigante, no temas, ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cortinas, no temas, porque no serás confundida, te dice el Señor. No serás confundida. Tenemos que estar dispuestos a negar a la comodidad, aunque no diga amén. Tenemos que, porque a quien no le gusta la comodidad, oiga. Ah, qué rico es estar en el sillón cobijadito. Bueno, hoy está medio caliente, ¿verdad? Con agua fresca, con el aire acondicionado, el ventilador, tranquilo. A todos nos gusta la comodidad. Pero si vamos a expandir, si vamos a crecer, si nos vamos a alargar, tenemos que estar dispuestos a decirle no a la comodidad. ¿Alguien está dispuesto a decirle no a la comodidad? Ah, no, como que está aguado ese amén, oiga. Y después está tronándose los dedos anoche: ¿por qué yo no logro nada? Mira, él sí. Well, he hustled. He was willing to be uncomfortable. Él estaba dispuesto a perder la comodidad. Oiga, todo aquel que logra algo grande y algo significativo, algo digno de ser contado, es porque estuvo dispuesto a dejar su comodidad, estuvo dispuesto a dejar de hacer lateral moves, estuvo dispuesto a dejar de hacer movimientos laterales. Y usted hoy, yo estoy profetizando que se va a armar de valor y va a decir: me voy a ensanchar, voy a dejar de temer. Que tema el día diablo, oiga, que está perdido, pero el Hijo de Dios va a ser un valiente. Sí, porque yo abrí diciendo: ¿cuántos tienen miedo acá? Y nadie dijo amén. Pero cuando se trata de dar un paso para el Señor, de repente nos sucumbe el miedo. Cuando se trata de hacer un cambio positivo para nuestra familia, de repente nos ponemos a tronar los dedos. No, señor y señora, amigo y amiga, hermano y hermano, joven y jovencita, usted va a salir de acá diciendo: este es mi año de la expansión. Ya no voy a temer, ya no voy a tener miedo a equivocarme, pues la palabra del Señor me dice que no seré confundida. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20:15, y que esto te ayude. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Quién os dice así? No temáis ni os amedrentéis. O sea, no se pongan nerviosos. Tú tranquilo, tú cool y tú fresh. No se pongan nervioso. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Permíteme profetizarte: no es tuya la guerra. Esa guerra mental, espiritual, emocional, económica. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Oiga, varón, cuando su Jani, su esposa, se ponga nerviosa, dígale: no os amedrentéis. Y su Jani va a decir: ay, babe, no me amedrentéis. Y camine la parte como: créase Aarón el sacerdote. Dígale: no te amedrentes, tranquila. La guerra es del Señor. ¿Alguien puede confiar que la guerra es del Señor? ¿Alguien puede decir? No, este fue un amén automático. ¿Alguien puede confiar? Porque aquí la Biblia me dice: así ha dicho Jehová. Usted me está dando amén como que así lo ha dicho el pastor Luis.com. No, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. No teman ni se amedrentren, porque no es tuya la guerra, sino la guerra es del Señor. Y cuando la guerra es del Señor, la victoria está garantizada. Oiga, esta no es una pelea entre Dios y el diablo y a ver quién gana y estamos nerviosos. No, Señor, Dios ya ganó. Lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Él es vencedor, aleluya. Y sabes, Él está de nuestro lado. Así que no temas. Dígase usted mismo: no voy a temer. No es mía la guerra, sino la de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el Espíritu Santo es que vamos a lograr tener una vida de victoria, una vida sin temor. Oiga, puedes sentir temor, quiero aclarar. Podemos en alguna ocasión sentir temor, pero no puedo tener temor. ¿Sí me explico? Puedo sentir temor, pero no puedo tener temor. No me va a dominar. O mejor dicho, el temor no me va a tener a mí. Que el temor no te lleve por una... Don't let fear take you for a quick drive. Don't let fear take you for a quick trip around the corner. It's gonna mess you up. Porque nosotros no tenemos temor. Si vienes de humanos sentir algún temor, oiga, pídame a mí que yo me aviente en paracaídas de un avión. Número uno, no lo voy a hacer. I'm not doing it. ¿Alguien se ha lanzado de un avión? You have. Ay, Señor. ¿Quién más? No, yo no. Mi esposa me dijo: Luis, vamos a un hot air balloon. No. Y después salen las noticias que se cayó uno, oiga. Le dije: ya ves, babe, ya ves. ¿Alguien se ha subido a un hot air balloon? Ay, Señor bendito. Puedo sentir temor si me subo a uno de esos aparatos, pero no tengo temor, no camino en temor, no hablo en temor, no pienso en temor, no duermo en temor, porque no es mía la guerra, sino de Dios. Algunos de ustedes se apoderaron de la guerra. You hijack the war when it's God's. Algunos de ustedes han tomado posesión de la guerra y tú la estás peleando solo y sola, y por eso te levantas ansioso en la noche. Eso es un síntoma de que te has apoderado de la guerra, cuando la tienes que soltar y decir: Señor, Señor, tu palabra dice que la guerra es tuya, no es mía. ¿Alguien dice amén, sí o no? Así que la estrategia para ensanchar el sitio de nuestra tienda, para alargar nuestras cortinas, para alargar nuestros lazos y reforzar nuestras estacas, lo número uno es: no tengas temor. Número dos, no te avergüences. Dice: y no te avergüences, porque no serás afrentada. ¿Qué quiere decir en este contexto no ser afrentada? O sea, no serás puesta en aprietos. Dice el dicho: Dios aprieta pero no ahorca. Pero aquí la Biblia lo destruye. Dice: no serás puesta en aprietos. No te avergüences, porque no serás afrentada. O sea, no habrá peligro, no habrá ocasión de vergüenza o de deshonra. Y la verdad es que nadie, escucha esto que voy a decir, nadie quiere emprender en algún proyecto o tomar una decisión si existe la mínima y más remota posibilidad de quedar en aprietos. ¿Escuchó lo que le dije? Porque sale esta oferta, se abre aquella puerta y se abre esta oportunidad. Y si tú identificas que quedarás en aprietos por lo más mínimo, usualmente las personas dicen que no. Y usualmente terminan no aventándose y no lanzándose. Porque en su radar mental identifican cierto peligro de dificultad o cierto peligro de quedar en aprietos. ¿Me entiende cuando le digo quedar en aprietos? ¿Sí? Cuando por ahí la cuenta de banco casi casi llega a rojo, usted está en aprietos. Ay, ¿cómo están, comadre? Bien apretados, comadre. Estamos en unos aprietos que válgame Dios. Bueno, y eso nos mantiene fuera de la expansión, el temor de estar en aprietos. Y te digo algo: si tú estás en aprietos hoy, que el Señor sea tu Jehová Jireh. Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Pero si somos realmente claros, yo he estado en aprietos. ¿Usted, pastor? Sí. Como quizás el que está atrás de ti ha estado en aprietos. La verdad es que todos en alguna ocasión hemos estado ahí. Y el Señor nos ha guardado, y el Señor ha sido fiel, y el Señor ha mostrado su mano bondadosa para con nosotros. Lo que estoy diciendo es que siempre va a haber aprietos, siempre va a haber dificultad, pero nosotros elegimos qué tipo de dificultad queremos, porque la verdad es que al fin de cuentas siempre habrá dificultad. Es difícil ir al gimnasio y hacer ejercicio, pero también es difícil estar enfermo por no hacer ejercicio. Tú eliges cuál difícil quieres. Es difícil no tener dinero, pero también es difícil tener dinero y administrarlo. Tú decides qué difícil quieres. ¿Me explico, sí o no? Es difícil pedir ayuda, pero también es difícil sufrir a solas sin pedir ayuda. Tú decides qué difícil quieres. Tú decides qué difícil quieres tener. De que todo va a tener su nivel y grado de dificultad, todo lo va a tener. Y muchos de nosotros nos detenemos de dar nuestro próximo paso de fe, y nos hemos detenido por muchos años, porque, repito, en nuestro radar mental identificamos algún nivel de dificultad. Deja de privarte la bendición de Jehová. Deja de privarte otro año lo que Dios quiera hacer en tu vida por temor a lo difícil. Come on, somebody. De ahí proviene el dicho, no sé si es mexicano, pero yo lo voy a tomar para México porque vivo en México. Que dice, sin miedo al éxito, papá. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo que sin miedo al éxito? ¿Cómo le voy a tener miedo al éxito? Verdaderamente hay personas que le tienen miedo al éxito, porque miran el éxito y dicen, ay sí, pero imagínate qué problemón. Es mente hispana. El hijo decía, mamá, me quiero hacer bombero. No, te vas a morir quemado. Mamá, quiero ser piloto. Se va a caer tu avión. ¿Cierto o no? Hubo alguna cultura que así creció. Quiero ser policía. Te van a matar, ¿para qué? No, para hacer el bien, para ayudar a la comunidad. ¿Sí me explico? Eso es tener miedo al éxito. Me voy a ir al US Army. No, ¿para qué? De una vez ya despídete de mí. No, tranquilo. Me van a dar una oportunidad para el colegio, me van a dar facilidades para comprar mi nueva casa, etcétera. Oiga, ¿a dónde compramos esa cultura de tenerle miedo al éxito, de tenerle miedo a la expansión? Por eso no temas. Y número dos, no tengas vergüenza, no quedarás en vergüenza, porque la mano de Jehová está sobre ti. Oyes, si el incircunciso, el pecador y el filisteo se avientan a proyectos grandes sin el favor de Dios, cuánto y más el pueblo de Dios que tiene la mano de Dios sobre él y sobre ella. Me voy a aventar. No nos puede ganar el mundo en confiar. Ellos confían en carros, ellos confían en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová, Dios de Israel. No puede ganarnos el mundo en confiar. Recuerdo los tiempos de COVID, ¿se acuerdan de eso? Que las iglesias cerradas, pues, por la infección, y lo digo con mucho respeto, ¿oyeron? Pero yo veía y los clubes nocturnos, y la iglesia allá temblando de miedo en una esquina. ¿Será que los del club nocturno confiaban más que la iglesia? No, pastor, era prudencia. Ponle como quieras, pero ya te puse a pensar. No puede ganar el mundo No puede ganarle el mundo al pueblo de Dios. Oyes, si tu amigo que ni a la iglesia viene se está lanzando a hacer aquellos proyectos, they're making bold moves. It's about time you start making bold moves for the kingdom in the name of Jesus. Si están haciendo movimientos extravagantes y para enfrente, ¿por qué te quedas tú haciendo movimientos laterales? ¿No sabes que la mano de Jehová está sobre ti? Ensancha el sitio de tu tienda, no temas, no tengas vergüenza, no te prives de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en parte sí hay que hacerle campo a la responsabilidad, porque nadie edifica una torre sin antes sentarse a calcular los gastos. Yo entiendo eso, pero por eso a veces muchos no logran nada, porque desde el 96 está calculando los gastos y no ha hecho nada. Sí, es que nadie edifica una torre. Y desde el 92 estás diciendo lo mismo. Se fue la multitud, acá está. Amén, aleluya. ¿Todavía me ama, sí o no? Yo le estoy desafiando, yo estoy elevando su punto de fe. Diga, oye, tiene razón. ¿Cómo que mi comadre que ni viene a la iglesia está vendiendo tacos de papa y yo no me animo? Oiga, los mejores tacos de papa, las mejores pupusas, los mejores panecitos con pollo están en la iglesia. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yes, 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 yes. Aviéntese, aviéntese, láncese, no serás afrentada, te dice el Señor, no quedarás en aprietos. Mira lo que dice acá, Lucas 5:5. Jesús está predicando en la barca de Pedro y es la pesca milagrosa. Maestro, respondió Simón, porque Jesús le había dado la indicación de que fueran a pescar. Jesús está predicando desde la barca y le dice: vayamos mar adentro, quiero bendecirlos, quiero que pesquen y lo que quieran. Y Pedro le respondió: maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué habían pescado? Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron las redes a romperse. Usted tiene que echar su red y decirle: Señor, tu palabra dice. Pedro le dice: Señor, en tu palabra echaré la red. Y fueron y echaron su red nuevamente. Yo no sé cuántos acá se han desanimado porque tuviste un primer intento fallido y dijiste: no, yo no soy para eso. El Señor te dice: echa la red nuevamente. El Señor te dice: vuélvelo a intentar. El Señor te dice: vuelve a regresar. El Señor te dice: vuelve a levantarte. Echa tu red nuevamente. Señor, pero lo hice en aquel tiempo, en el 92, y no me salió. Echa tu red nuevamente. Y tú dices: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, pero por tu palabra, alguien diga acá, por tu palabra y en tu palabra echaré la red. Y la Biblia dice que tuvieron una pesca milagrosa. Dígale: Señor, en tu palabra tomaré el próximo paso de fe. En tu palabra, Señor, volveré a animarme. En tu palabra, Señor, volveré a intentarlo. En tu palabra, Señor, recobraré mi primer amor. En tu palabra, Señor, recuperaré aquel fuego metido en mis huesos. Traté de ignorarlo, traté de pelearlo, pero me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo, me venciste. Alguien va a empezar de nuevo, sí o no. Alguien va a intentar otra vez con su pareja, con su cónyuge, con sus hijos. Pastor, pero usted no conoce a mis hijos, están endemoniados. Chucky parecen. Vuelva a intentarlo. Dile que está a tu lado: vuelve a intentarlo. Vuelve a amar a tus hijos, vuelve a amar a tu esposa, vuelve a amar a tu esposo. Recupera, varón, estoy hablando con los varones, dígame amén, los varones, recupere su sacerdocio. Pero ya lo intenté y en vez de que mi esposa me apoyara, se burló de mí. Vuélvelo a intentar. Esposas, no se burlen del varón que quiere recuperar su sacerdocio, más bien apóyelo. No le diga, uy sí, ahora sí, no, porque fuiste a la iglesia, míralo, a ver cuánto te dura. El Señor la reprenda, hermana. En vez de dele un empujón a su esposo, diga amén, amén, José, ese es el hombre que yo estaba buscando, amén, claro que sí, ese es lo que, hermana, no le eche agua fría al fuego que se está incendiando en su esposo. Estoy hablando con las mujeres y no es conferencia de mujeres, pero múltiples veces la hermana le echa agua fría. Se fueron las hermanas. Las hermanas dicen, me caía bien el pastor Luis. Se volteó. No, no me volteé. Tú nunca me traes flores, Alfonso. Ok. Llega Alfonso en la noche con flores. Nomás porque te dije. Agua fría. Pero sabe que mi varón, no se me desanime. Vuelva a comprar flores y unas más grandes. Vuelva a comer de esas que están de corazoncito, hermano. Oiga, de esas que no les cortan el tallo, que están grandotas, envueltas en negro. Usted, oiga, eso está bello eso. Y si todavía no pega, cómprele y plántele un rosal. ¡Pum! Pero lo voy a volver a intentar. Digan amén los hombres. Digan amén las mujeres. Sí. Y las amo, hermanas, las amo. Pero en su feroz y femenina, pues a usted la alientan. Yo creo alentar a los que antes cazábamos mamuts. El hombre recupera su hombría. El hombre no fue creado para estar en el sofá tirado. I'm trying to get the wind back in the service. ¿Quieres agarrar la atención de tu esposa? Siéntate en el sofá. What are you doing? A las esposas no les gusta que estemos a gusto, ¿eh? Ah, qué delicioso. No, 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 párate a pintar esa pared. Fuera de broma, alguien acá tiene que volver a intentarlo. Pedro volvió a intentarlo. Te estoy diciendo, Freedom House Español, vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentar, a recuperar, a ensancharnos. ¿Por qué? Porque en tu palabra, diga usted, en tu palabra echaré la red. Termino por acá. La estrategia para el ensanchamiento este año es: no temas. No, no tengas vergüenza o no te avergüences. Número dos, ya no camines más en tu vergüenza, ¿oíste? Porque es triste y quiebra, rompe el corazón. Mira cuántas personas siguen en vergüenza. Si te equivocaste, no camines más en vergüenza. Mis hijas se equivocan y hacen berrinche. ¿Cuántos padres dicen amén? Y patalean y lloran. Y me dicen cosas que no me tienen que decir. Pero hay corrección y perdón. Sería para mí una tristeza inmensa que mis hijas caminaran en casa con vergüenza. Que mis hijas caminaran en casa nerviosas. No, yo quiero que en casa mis hijas se sientan en casa. Yo quiero que en casa mis hijas no se escondan de papá o de mamá. Que no caminen nerviosas. Hay mucho cristiano caminando nervioso en la casa de su padre. Y el Señor te dice: ya no camines nervioso en casa de tu padre. Te equivocaste, el Señor te perdona. Te equivocaste, el Señor te levanta. Te equivocaste, el Señor te restaura. No camines con vergüenza en casa de tu padre. Sí camina en arrepentimiento, pero no camines en vergüenza. Repito, sí camina en arrepentimiento, pero no camines en vergüenza. Porque tu Padre Jehová te ama, porque tu padre Jehová quiere abrazarte, quiere lo mejor para ti. Lo único que no quiere es que caminemos en vergüenza. Así que en el tema de la ensanchamiento, no podemos caminar en vergüenza. Número 3, renueva tu mente. Y esto es clave para que tú puedas crecer. Espero que eso te esté ayudando y te esté dando un mapa y una estrategia. Renueva tu mente, porque la Biblia dice: sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿De qué? Te olvidarás, ¿escuchó eso? Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Hay quienes no han logrado expandirse, hay quienes no han logrado lo nuevo en el Señor, porque están atados a las memorias del pasado. La Biblia dice en Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Dígase conmigo: renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si voy a entender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, es necesario renovar mi mente. Y el profeta dice: no te acordarás más de la afrenta de tu viudez, no habrá más memoria. Fíjate que llega un tiempo en la vida cuando tenemos que vaciarnos, escúcheme, de todo lo que ya sabemos. Lo voy a decir otra vez. Llega un tiempo en la vida, llega un tiempo en mi caminar con Dios, que tengo que vaciarme de todo lo que ya sé. Porque si no, no hay campo para crecimiento. Tienes que vaciarte de formatos. Hay un tiempo en la vida donde tienes que vaciarte de cosas que aprendiste en el camino. Y no lo digo en forma negativa, ¿oyeron? Porque lo vivido crea en nosotros lo que se llama experiencia de vida. Experiencia de vida es muy valiosa, pero esa experiencia de vida pierde su valor cuando se convierte en una excusa para no aprender algo más. Yo le estoy diciendo algo fuerte. Llega un tiempo en la vida, en el caminar con Dios, donde tenemos que vaciarnos. But that's life experience, Pastor. Well, esa experiencia de vida pierde su valor cuando se convierte en una excusa para no aprender más cosas. Cierras tu mente total. Pum. No, es que yo aprendí así allá. Bueno, experiencia de vida, pero no añade valor porque se ha convertido en una excusa barata. Y Romanos dice: renueva tu entendimiento. La palabra dice: sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Sabes que Pedro jamás hubiera, escucha acá, Pedro jamás hubiera vivido la pesca milagrosa si se hubiera basado en su experiencia de vida. Porque Jesús le dice: vuélvete al mar y vuelve a echar la red. Pedro le hubiera dicho a Jesús: Señor, ¿tú a qué te dedicas? ¿A predicar, a ser artesano y carpintero? Yo, mi experiencia de vida es la pesca. Y te estoy diciendo, Señor, que toda la noche estuvimos pescando y no agarramos nada. Esa es mi experiencia de vida. Así lo he hecho, esos son mis formatos, es como lo aprendí. Los peces no salen hasta ahora. Y si Pedro se hubiera aferrado a su experiencia de vida, jamás hubiera vivido la pesca milagrosa. Hoy te digo, suelta un poquito la experiencia de tu vida y prepárate para vivir una pesca milagrosa. O más bien dicho, lo hago en interrogante: ¿cuántas pescas milagrosas te has perdido por estar aferrado a tus formatos antiguos? ¿Cuántas pescas milagrosas te has perdido por seguir aferrado a lo que aprendiste allá? No digo que es malo lo que aprendiste, pero quizás se está volviendo en una excusa para no aprender más de lo nuevo que hace el Señor, porque el Señor dice: he aquí que cosa nueva hago, pronto saldrá a luz, ¿no la conocerás? ¿Por qué dice que si no la conoceremos? Porque el Señor sabe cómo somos. Y yo hoy te digo, iglesia, que renueves tu mente. Yo no dije que tires a la basura todo lo que aprendiste. No, porque ha de tener algún valor, pero que no se convierta en excusa para no disfrutar de lo nuevo que hace el Señor. Dice Pedro: hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. Alguien podrá decir acá: es que yo he sido cristiano toda mi vida, Pastor Luis, y siempre es lo mismo. Alguien dirá: es que en mi otra iglesia pasó esto o aquello. Es que siempre me ofenden. Es que siempre se aprovechan de mí. Es que fallé. Es que pequé. Es que aborté. Es que me divorcié. Es que me drogué. Es que esto. El Señor te dice: no te acordarás más de la afrenta de tu juventud. No tendrás memoria de tu viudez. No te acordarás más, alguien sea libre ese momento, no te acordarás más de la afrenta de tu juventud, no te acordarás más, no tendrás memoria de la afrenta de tu viudez. El Señor te dice: cosa nueva hago. Oye, es bueno, olvida la mala experiencia, lo siento, pero olvida la mala experiencia y date cuenta que el Señor tiene un futuro más brillante. Quizás enfrente de ti está una pesca milagrosa a la que tú tienes que llegar. ¿Está conmigo, sí o no? ¿O existe el otro extremo? Estoy terminando acá. Oh, es que a mí ya no me pueden enseñar nada. Por ejemplo, yo ya sé, dice alguien, cómo tiene que funcionar la iglesia ahí. Y por lo visto, habían de ponerme a mí de pastor. No es el caso. No es lo que Dios quiere. Dios quiere, iglesia, que nos vaciemos. Yo le dije: llega un tiempo en el ministerio, en el caminar con Dios y en la vida, donde me tengo que vaciar de algunas cosas y decirle: Señor, muéstrame la pesca milagrosa. Señor, muéstrame lo nuevo que tienes para mí. Y el Señor te podrá decir: bien, hijo, he tenido tanto para ti, pero has estado tan aferrado a tu error pasado, has estado tan aferrado a lo que te hicieron, has estado tan aferrado a lo que te dijeron, has estado tan aferrado a tu viudez, has estado tan aferrado a tu afrenta, que no has hecho espacio, iglesia Freedom House Español. Yo le hago un llamado a que haga espacio para lo nuevo de Dios, a que haga espacio para lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. ¿Alguien me dice amén, sí o no, a esta palabra? Diga: hago espacio. Diga, Señor, yo hago espacio. Diga: Señor, wow, hasta me dio escalofrío. Señor, perdóname, cuántas pescas milagrosas me he perdido. Y si se va a acordar del pasado, que sea para catapultarlo al futuro que Dios tiene. Como David, cuando llegó al momento de matar a Goliat. Mire qué interesante este dato. Primera Samuel 17:34. David está a punto de pelearse con Goliat. David está a punto de tumbar a Goliat, al gigante. Yo no sé qué Goliat estás a punto de derribar, pero escucha lo que hace David. Va a sonar contraproductivo a lo que le acabo de decir. Pastor Luis, usted acaba de decir que no me acuerde. Bueno, si se acuerda, que sea para la gloria de Dios. Si se acuerda, que sea para lanzarlo adelante. David respondió a Saúl diciendo: tu siervo era, ¿tu siervo qué? Pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía, ¿cuando qué? Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Tu siervo qué? Lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David se acordó de su juventud. Pastor, pero usted acaba de decir que no. Bueno, ahora te digo que sí, pero para la gloria de Dios. Porque hay quienes se acuerdan de su pasado para victimizarse y, me hicieron. Y te lo digo con mucho respeto, pero quiebra ya el espíritu de víctima. Y si te vas a acordar del pasado, que sea como David. Oh yeah, yo era pastor de ovejas. Oh yeah, y venían osos y querían llevarse al cordero. Venían leones y querían llevarse al cordero. Oh sí, me acuerdo, sí. Mira, esta cicatriz me rasguñó un león. Mira, esta cicatriz me rasguñó un oso. Mira, aquí me mordió el oso. Por eso camino así, no lo dice la Biblia, pero me estoy imaginando. Y aquí me pasó las garras y acá me mordió un perro. Y acá, y demuestra sus cicatrices, pero no como para victimizarte, sino como tu currículum para conquistar lo nuevo que Dios tiene. Oh sí, yo crecí en el evangelio. Sí, yo crecí. Mi abuelita me llevaba a la escuela dominical, pastor, y esa experiencia me motiva a lo que viene. Oh sí, yo crecí en la alabanza. Yo crecí limpiando la iglesia. Yo crecí abriendo la iglesia. Y esa experiencia, en alguna vez me hirió el pastor, en alguna vez me hirió una hermana, en alguna vez me hirió el diácono. Pero tu siervo peleará contra ese incircunciso que ha provocado al Dios de los ejércitos de Israel. Voy a recordar mi experiencia, pero no para victimizarme. Voy a recordar mi experiencia mirando hacia el brillante futuro que Dios tiene para mí. Voy a recordar mi experiencia para ensancharme. Voy a recordar mi experiencia para alargar mis cortinas. Voy a recordar mi experiencia para clavar más profundas mis estacas. Voy a recordar mi experiencia para disfrutar de la pesca milagrosa que Dios tiene para mí. ¿Te das cuenta? Si te vas a acordar, que sea para lanzarte. Si te vas a acordar, que no sea un listado de por qué no voy a la iglesia. Si te vas a acordar, que sea un currículum de por qué Dios te puede usar. Que sea un currículum de por qué Dios puede hacer algo grande todavía contigo. Yo quiero decirle a alguien: no has dado todo lo que puedes dar. I mean that. No has dado todo lo que puedes dar. Aún tienes más en el tanque. Aún te queda combustible en el tanque. Y yo sé que creciste en el fuego del Señor. Y te queda combustible del Espíritu Santo en tu tanque. Y yo sé que creciste en avivamiento y te queda combustible de ese avivamiento en tu tanque. Y yo sé que creciste en el fuego de Dios y te queda fuego en ese tanque. Yo sé que creciste en la alabanza, en la adoración, derramando tu alma delante del Señor, y aún te queda combustible. Yo sé que creciste en el fuego y te prohíbo morir en el humo y cenizas. Yo sé que creciste en el fuego y te prohíbo morir entre humo y cenizas. Levántate, hija de Sión, resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria de Jehová ha caído sobre ti. La gloria de Jehová ha caído sobre ti. Levántate, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción, levanta voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio.